alguien tenga alguna pregunta, ¿hubiera hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, me pueden encontrar por el correo electrónico. Ah, pero eso es una... vas a tener que organizar una charla especial.
Vamos a hacer otra.
Vamos a hacer otra. Después lo hablamos si querés. Todo bien. Yo tengo mi propia opinión, la comparto contigo, pero es largo. Es largo. ¿Algo más? No, le cedo el control a mi colega del Boston.
Bien, antes de presentar la próxima charla, les quiero pedir a todos que presten atención a las libretitas que tienen en su asiento. Cada una tiene,
van a ver un papelito que tiene un link y ahí les vamos a pedir que nos dejen, que ingresen y completen una breve encuesta para darnos, bueno, feedback, una impresión de lo que fue el evento, o sea que al ser el primer año es sumamente importante lo que nos puedan decir al respecto. Y entre todos los que la completen antes del 18 de noviembre vamos a sortear este Kindle, que bueno, creemos que es un buen incentivo para seguir leyendo algo más recreativo, pero también puede ser científico, ¿por qué no? Bueno, y pocas veces en la vida de un ser humano es posible ser testigo de descubrimientos científicos de gran importancia, nos decía el licenciado y doctor en física Gabriel González cuando nos proponía dar esta presentación, y se refería al descubrimiento de la partícula de Higgs anunciada en julio de este año. Como dice nuestro eslogan, para saber más y para entender mejor sobre este hallazgo y sobre el impacto que tiene, los dejo en manos del doctor González.
Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar, cambiamos el chip de nuevo. Vamos a hablar ahora un poco de física de partículas. He intentado hacer una charla para un público heterogéneo, porque bueno, ya venimos de tres charlas de temas muy diferentes. Entonces bueno, vamos a ver cómo sale esto. En realidad el nombre que puse aquí es diferente al título anunciado. En particular traté de evitar la palabra bosón, porque bueno, si la ponía iba a tener que explicarlo, y creo que a un cierto nivel no es necesario referirse al Higgs o a la partícula de Higgs, vamos a convenir en eso, como bosón, ¿sí? Que es una palabra un poco técnica. Entonces simplemente la charla la titulé El significado del descubrimiento del bosón de Higgs. Y ese título lo elegí haciendo mención, tratando de reflexionar sobre este área de la investigación de física de altas energías, que involucra a la física experimental y a la física teórica, porque el significado de lo que ha pasado en los últimos años con el descubrimiento de esta partícula, creo que trasciende bastante al interés puramente intelectual o cultural que podemos tener los científicos y que motivan nuestro trabajo, ¿sí? Porque esa es la motivación principal que mueve al científico, y no tanto la aplicación inmediata. La mayor parte de los científicos que podemos llamar básicos es más bien una curiosidad intelectual lo que los motiva. Sin embargo, en ese trayecto muchas veces ocurre que hay una serie de productos necesarios para obtener ese fin un poco disparatado, pasional, que tienen los científicos en la búsqueda de un objetivo. Entonces, en esta charla voy a intentar transmitir un poco también esos aspectos secundarios, digamos. Bueno, entonces un breve resumen: dónde se descubrió el Higgs, qué es el Higgs o cómo se hace eso, y un poco acerca del futuro. Bueno, el Higgs se detectó en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas. Esa es una instalación gigantesca, europea, fue fundada en 1954 y fue la primera institución europea después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido ocupa un papel bastante simbólico para Europa e importante. Es un gigantesco laboratorio en el sentido de que trabajan miles de personas. Su presupuesto también es muy grande. Allí se construyó y se inauguró en el 2008 un acelerador de partículas. Los aceleradores de partículas le dan velocidad, y eso significa energía de movimiento, a las partículas, y después las hacen chocar. y se observa qué es lo que ocurre en esos choques. ¿Sí? El acelerador se llama LHC, que son las siglas en inglés del Gran Colisionador de Hadrones. Aquí tenemos una imagen del túnel que constituye el acelerador. ¿Sí? La línea de vida del LHC es un poco esta. Los primeros estudios para su fabricación se empezaron en 1980, 14 años después, se aprobó formalmente la construcción y llevó cerca de 15 años inaugurarlo finalmente en el 2008. Por supuesto, cuando se empezaron los estudios, cuando se hizo la aprobación, había una cantidad importante de problemas no resueltos. Problemas en informática, problemas en materiales, problemas en electrónica y problemas en física. ¿Sí? Había una mezcla de certezas e incertidumbres, ¿sí?, que se confiaba, en todo caso, en ir resolviendo. ¿Sí? Y eso es una apuesta muy grande para una empresa gigantesca de esta magnitud. Por ejemplo, la informática relacionada con este acelerador, si bien esto empezó en 1980, recién se empezó a diseñar en concreto en el 2006, por ejemplo. Porque claro, la escala de tiempos en la que evoluciona la informática es una escala mucho más corta que la necesaria para construir una máquina de estas características. Bueno, me faltó comentar. En el 2008 se inauguró. 2 años llevó más o menos poner a punto la máquina, entender exactamente cómo iba funcionando, ¿sí? Y a partir del 2010 esencialmente se empiezan a tomar datos que tienen utilidad para la investigación, y bueno, este año, a mediados del 2012, en julio, se anunció el descubrimiento del GIS, que es uno de los objetivos principales de esta máquina, este gran acelerador. Recién está comenzando su vida útil, va a seguir funcionando cerca de 2 décadas, probablemente hasta el 2030. Bueno, un poco del CERN en números y del LHC. ¿Qué es lo que se hace en este acelerador? Se chocan protones contra protones. ¿Sí? Protones es simplemente el núcleo de un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es un electrón dando vueltas alrededor de una partícula que es justamente un protón. Es una partícula con carga eléctrica. En ese sentido es muy fácil moverla con campos eléctricos de aquí para allá y por lo tanto es fácil acelerarla. Fácil entre comillas, digamos. Bueno, en estas colisiones se hacen colisiones entonces protón-protón a muy alta energía. Muy alta energía significa que estas partículas van casi a la velocidad límite a la que puede ir una partícula. La velocidad límite en la naturaleza es lo que corrientemente llamamos la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Estas partículas van a un porcentaje casi del 100% de la velocidad de la luz. Y a esta enorme velocidad tienen, en estas colisiones, energías suficientes, por ejemplo, para crear otros 14.000 protones. O sea, en términos de energía de la partícula en relación a sí misma, es gigantesca. De todas maneras, la energía esa que lleva un protón a escalas macroscópicas, a nuestra escala, es, por ejemplo, la misma energía que tiene un mosquito volando, que es una energía despreciable para nosotros. Pero es una energía muy importante si uno la compara con la propia partícula, ¿sí? Porque en ese choque se pueden producir 14.000 de las mismas, por ejemplo. Bueno, para hacer funcionar esta máquina se necesita una potencia como una central eléctrica, digamos. El LHC funcionando consume 120 megavatios, ¿sí? Eso es un porcentaje importante de la energía de la ciudad de Ginebra, donde está situado el LHC y el CERN. El CERN es una institución integrada por países europeos y los países más desarrollados, los países con más potencia económica, también lo integran como observadores. La construcción costó cerca de 10.000 millones de dólares en esos años en que se construyó y el presupuesto para este año es del orden de 1.100 millones de dólares. Ese es el tamaño de este laboratorio. 300 universidades o institutos de los países miembros participan directamente en las actividades y hay otras 300 instituciones científicas y de investigación de los países que son observadores o países no miembros. ¿Sí? Y bueno, la comunidad científica de físicos trabajando allí es del orden de 10.000 personas. Acá tenemos una foto aérea de lo que sería la ubicación del LHC. ¿Sí? Acá tenemos la ciudad de Ginebra, acá está el Monte Blanco, el lago de Ginebra. Esta manchita blanca aquí es el aeropuerto de la ciudad de Ginebra. El LHC es un gigantesco túnel ¿sí? De 27 kilómetros de longitud, ¿sí? Que está del orden a 100 metros de profundidad, enterrado en las afueras de Ginebra, ¿sí? Por acá está la frontera también entre Francia y Ginebra, de manera que esto resalta el carácter europeo de este acelerador, ¿sí? Este es el túnel, entonces, tiene 27 kilómetros. En cuatro puntos de ese túnel hay gigantescos detectores que tienen nombres propios, digamos, y son los únicos lugares en donde ocurren las colisiones, ¿sí? Los protones no andan por ahí como locos chocando, sino que uno quiere estudiar con cuidado qué es lo que ocurre en cada colisión, y eso es una empresa que involucra ingeniería muy complicada. Entonces, estos cuatro experimentos, CMS, ATLAS, ALICE y LHCb, son en general, en detalle, digamos, son cuatro detectores muy importantes. Bueno, por supuesto, hay muchísimos protones circulando en un sentido y en otro en ese túnel, cerca de 800 millones de colisiones de protón contra protón se producen en el LHC en funcionamiento, y por supuesto hay miles de millones de protones circulándose en grupos, hay cerca de 3.000 grupos, pandillas de protones que viajan en una dirección y que viajan en otra, que se los hace cruzar en los lugares donde están los detectores para tener la posibilidad de tener colisiones de protones. Porque claro, los protones son partículas muy pequeñas. No es fácil hacer chocar un protón contra otro protón. Uno tiene que tener muchos protones y tiene que hacer eso en condiciones técnicas muy específicas, digamos. ¿Sí? Un protón, por decir algo, para tratar de imaginar de qué estamos hablando. Si ustedes toman un milímetro, lo dividen con cuidado en un millón de partes iguales, agarran una de esas partes pequeñitas, la dividen en un millón de partes, ¿sí? Una de esas millonésima de millonésima, eso tiene el tamaño típico de un protón, ¿sí? Entonces esas son las escalas de tamaños que involucran la física de partículas, lo que también se llama física de altas energías, y por supuesto, para hacer experimentos en ese ámbito, en esa área de investigación, bueno, hay muchas exigencias. Acá tenemos uno de esos detectores típicos, es un aparato gigantesco. Este es el detector que se llama CMS, que es el que está ubicado aquí, en el túnel. Fíjense que aquí en pequeñito tenemos lo que sería la escala humana, una persona al lado de este detector. Por este eje circulan protones, algunos vienen de este lado y otros vienen de este lado, y las colisiones se realizan en el centro, y toda esta estructura que está aquí está diseñada para detectar lo que pasa cuando ocurren las colisiones. Las partículas chocan, producen otras partículas, y entonces se detectan esas partículas que se produjeron. Se mide su velocidad, se mide su dirección, se mide su masa. Bueno, este detector, por ejemplo, pesa del orden de 12.500 toneladas, tiene 21 metros de largo, de aquí hasta aquí, 15 metros de diámetro, es un aparato realmente impresionante. Ha sido fabricado, acá está la lista, por supuesto no se puede leer, es muy pequeñito, ha sido fabricado en decenas de países que forman parte del CERN. Esta parte de aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí participó Brasil, nuestro vecino, que es el único país de América Latina que participó directamente en la fabricación del LHC. Bueno, estos son los cuatro detectores que hay en el LHC, cada uno con fines diferentes. Tenemos estos primeros dos que tienen objetivos generales, eso quiere decir descubrir nuevas partículas y específicamente tratar de descubrir a la partícula Higgs, que fue lo que finalmente hicieron a lo largo de esos dos años y que se anunció en julio. Los otros dos detectores estudian otros aspectos de la física de altas energías. Este detector, el LHCb, estudia las diferencias entre la materia y la antimateria, porque, digamos, las teorías físicas hoy en día predicen que la materia y la antimateria tienen iguales propiedades. Sin embargo, aparentemente vivimos en un mundo que está conformado, en un universo conformado por materia. Y entonces parte de los problemas que tenemos en la física de altas energías es tratar de entender por qué hay materia y no hay antimateria, y por qué hay esa enorme diferencia y predomina una sobre la otra. ¿Sí? Finalmente, el último, ALICE, estudia la materia o hace colisiones a muy altas temperaturas, o sea, mucha energía de movimiento significa en física mucha temperatura, y eso reproduce las condiciones de la materia instantes después del Big Bang. Y ese es otro de los experimentos, entonces, del LHC. Entonces, repasando un poco de las partículas de las que estamos hablando, pues, bueno, más o menos todos sabemos que la materia ordinaria que conocemos aquí en la Tierra, está conformada principalmente por átomos. Los átomos tienen un tamaño que es un centésimo de una millonésima de centímetro, 10.000 veces más pequeño es el núcleo, ¿sí? Y alrededor del núcleo están los electrones dando vueltas, ¿sí? Si el núcleo fuera una pelotita como mi puño, los electrones estarían dando vueltas algo así como a un kilómetro, si esa fuera la escala. O sea que un átomo, sin equivocarnos mucho, podemos decir que es prácticamente vacío, ¿sí? Hay una pelotita a un kilómetro y en el centro tan solo una pelota de masa que se eleva. Bueno, el núcleo está formado por neutrones y protones, y son estos los protones los que el LHC acelera. Hoy en día nuestra comprensión de las partículas elementales, bueno, nos dice, sabemos que los protones a su vez están formados por los protones, los neutrones, están formados por las partículas llamadas quarks, y es así, pensamos que son partículas elementales, por lo menos hasta donde sabemos, hasta donde hemos medido con la regla más pequeña que tenemos para medir, vamos a decirlo de esa manera. Los electrones, los quarks, digo, no tienen tamaño, son partículas, digamos, puntuales. Igual podemos decir del electrón, hasta donde sabemos, el electrón no tiene tamaño. El electrón es una partícula que tiene carga eléctrica, tiene una masa perfectamente conocida, no tiene tamaño, o tiene un tamaño más pequeño que la regla más pequeña que tenemos, que por cierto es muy eficiente. Bien, entonces eso nos da una comprensión global de lo que es la materia, ¿sí? Todo lo que observamos se puede construir a partir de esas partículas elementales, de esos bloques elementales, y esa estructura y las interacciones es lo que en partículas y en física de altas energías se llama el modelo estándar de las interacciones. Las partículas que están en los núcleos se construyen todas con los quarks, y estas seis letras aquí designan a los quarks que existen, son estas violetas, ¿sí? Hay otras partículas similares al electrón que está aquí, que son, digamos, los amigos o familiares del electrón, que se llaman leptones, que son partículas diferentes a estas otras, a los quarks, en el sentido que no sienten esas fuerzas nucleares que ocurren en los núcleos. Y finalmente, en la física separamos claramente el papel de las partículas que son responsables de las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas que existen en la naturaleza están identificadas hasta donde sabemos. Hay cuatro fuerzas fundamentales, el electromagnetismo es una, la gravedad es otra, y esas son las más populares, pero después existen también las fuerzas que son responsables de, por ejemplo, a ver dónde me quedó eso, bueno, viene después, pero lo digo aquí. Están las fuerzas nucleares, ¿sí?, que son responsables de algunas desintegraciones radiactivas, y hay otras fuerzas que se llaman débiles que también son responsables de la radiactividad en general. Bueno, estas partículas que están aquí juegan el papel, en la comprensión que tenemos hoy en día, de ser las mediadoras de las fuerzas entre las partículas. O sea, tenemos la materia y tenemos entonces los mediadores, aquellos que hacen el papel de mensajeros, que le dicen a un protón, mira, acá hay otro protón y estás sintiendo una fuerza de repulsión porque tienen igual carga, y eso lo aprendimos en el liceo, ¿sí? Ese mensajero entre protón y protón debido a las fuerzas electromagnéticas es lo que llamamos fotón, ¿sí?, que es la partícula elemental que compone la luz, que compone las radiaciones electromagnéticas. De igual manera hay otra serie de partículas que no me voy a meter con ellas, son las responsables de las otras fuerzas elementales de la naturaleza. Bueno, el asunto es que las partículas que tenemos, las partículas que observamos, algunas son estables y otras son inestables, en el sentido de que algunas, espontáneamente, y eso es un proceso que tiene que ver con la mecánica cuántica, que es la teoría física que puede describir las partículas en escalas tan pequeñas, microscópicas, esas partículas espontáneamente, algunas de ellas, tienen la posibilidad de desintegrarse, de transformarse, de decaer en otras partículas. Hay algunas partículas que son estables, aquellas que son suficientemente pequeñas, digamos, o suficientemente flacas, que no tienen posibilidad de transformarse en otras más pequeñas, llamémosle. ¿Sí? Ejemplo de eso es el electrón, que es una partícula estable, el protón, también el fotón, la partícula de luz. ¿Sí? El hecho de que estas sean estables, el electrón y el protón, eso finalmente tiene como consecuencia que la materia, ¿sí?, es estable en el sentido de que podemos tener átomos, podemos tener materiales, y esos materiales son estables en escalas de tiempo mucho mayores que la vida humana. ¿Sí? Y hace posible entonces la existencia de átomos, moléculas y de la materia como la conocemos. Pero hay una enorme variedad de partículas que son inestables y que espontáneamente se desintegran. Eso ocurre con el neutrón que es el compañero del protón en el núcleo, es una partícula que libre, al cabo de un tiempo aproximado a 15 minutos, espontáneamente se transforma en un protón, un electrón, un protón que está aquí, un electrón y otra partícula que es un neutrino. Y esto es importante para el bosón de Higgs, por eso lo comenté. Las vidas medias, además, vienen en rangos muy diferentes. ¿Sí? El protón tiene una vida media de 15 minutos, pero lo más usual es que las vidas medias, medidas en segundos, tengan valores insignificantes. ¿Sí? Acá tenemos 28 centésimas de millonésima de segundos. Esa es la vida media de esta partícula, que es un pion cargado. Estas otras tienen vidas medias con un número de ceros que no sé contarlos, ni sé cómo se dice ese número. ¿Sí? Estas partículas se producen en los choques, en el LHC, y apenas son producidas, ya se transforman en otras, en dos, tres o cuatro más. Y lo que finalmente se ve en una colisión de protón contra protón en el LHC son centenares y a veces miles de partículas y sus trazas. Es una mancha de líneas así que es lo que registra el detector. Entonces este modelo estándar es entonces esa teoría cuántica que describe a las partículas y sus interacciones, y fundamentalmente tiene que ver con las primeras tres interacciones que mencioné, las electromagnéticas, las débiles y las fuerzas fuertes. ¿Sí? La gravedad a estos niveles de energía no es importante y no está incluida en el modelo estándar. Digamos, ese es otro problema que tenemos en la física, que todavía no existe una teoría cuántica de la gravedad. Pero estas otras tres están incorporadas en el modelo estándar. Este modelo estándar es muy exitoso. Yo podría haber traído, no lo traje, pero hay una especie de guía telefónica de datos físicos medidos que son explicados por el modelo estándar y por esta teoría cuántica. Las teorías cuánticas son hoy en día las mejores teorías de las que se disponen. O sea, las mejores predicciones y las mejores medidas en física son con teorías cuánticas. No es algo que tiene a estas alturas un cierto nivel de especulación. La cuántica está sentada al mejor nivel de cualquier teoría. Bien, el asunto es que este modelo estándar, ¿sí?, y que se construye de una manera muy general en base a simetrías, no me voy a meter mucho en esto, pero digamos, es un modelo muy sólido, sostenido desde una teoría y también por las predicciones que hace. En ese modelo estándar es imposible, así nomás por lo menos, incorporar la masa de las partículas. Yo tengo una teoría que me describe electrones, protones o lo que sea. Bueno, los electrones, los protones tienen masa. Eso tiene que estar en la teoría, porque si no les pongo masa, las predicciones son completamente diferentes. En física, una partícula sin masa está obligada a ir a la velocidad de la luz. Eso lo descubrió Einstein en 1905. De manera que el hecho de tener masa es físicamente muy relevante. Masa, podemos decirlo así, abusando del lenguaje, es algo así como la habilidad de poder ir a una velocidad diferente a la de la luz, quedarme quieto o avanzar a alguna velocidad. Si yo no tengo masa, soy como los fotones, solo viajo a la velocidad de la luz. Entonces, incorporar la masa es un problema central. Y incorporar la masa es incompatible con el modelo estándar. ¿Sí? Esta es una incompatibilidad con la cual ha convivido la física desde la década del 60 aproximadamente, ¿sí?, en la que, bueno, el modelo estándar se fue construyendo, se tomó conciencia de que la masa no se podía incluir, y entonces el modelo tenía ciertas inconsistencias fundamentales que contrastaban con sus éxitos en los experimentos y las predicciones. Bueno, la solución de este problema la ideó Peter Higgs. Aquí vemos una foto de Peter Higgs, y no solo Peter Higgs, en realidad se tomó el nombre de Higgs, pero hubo 5 o 6 personas, científicos, que trabajaron en esta idea a través de algo que se dio a llamar el mecanismo de Higgs. Por este mecanismo de Higgs se ideó una forma entonces de reconciliar la masa de las partículas con el modelo estándar. ¿Sí? Pero eso se hace con un cierto precio, complicando un poco la teoría, ¿sí? Complicando un poco el modelo estándar y postulando la existencia de algo que se llama el campo de Higgs, ¿sí? Cuyas excitaciones, bueno, dan lugar a una nueva partícula. Pero bueno, esto se hizo, fíjense, en la década de 60. Era un modelo que teóricamente venía muy bien porque solucionaba las inconsistencias. Pero ¿dónde está la partícula de Higgs? ¿Sí? Si esto arregla las predicciones del modelo estándar, ¿sí? Si esto soluciona los problemas teóricos de esta teoría que además predice también, ¿dónde está esa partícula? Bueno, esa partícula se lleva buscando los aceleradores cerca de 40 años. La masa de las partículas elementales tienen origen entonces en este campo de Higgs, o en el Higgs, podemos decirlo de esa manera, y es algo así como que la masa de las partículas proviene de la interacción con este campo de Higgs. Es como si el campo de Higgs fuese una especie de fluido como el aire, y las partículas, al avanzar en ese fluido, por la fricción que tienen, por las interacciones con ese fluido, son detenidas y muestran sus propiedades de inercia o de masa. ¿Sí? Esa podría ser una analogía del papel del Higgs en términos de las demás partículas. El Higgs entonces ocupa un papel completamente diferente y central en la física de partículas. No es una partícula más en ese sentido. Es la responsable de la masa de todas las partículas. ¿Cómo se observó el Higgs? Bueno, haciendo uso de la famosa ecuación de Einstein. Esa es la verdadera ecuación de Einstein. Lo pueden ver en la transparencia, ¿no? Esa ecuación nos dice que a partir de la masa se puede producir energía y viceversa. Si tenemos mucha energía, como en una colisión protón-protón, podemos entonces producir partículas con masa. Y eso es lo que ocurre en el LHC. Se hacen chocar protones contra protones, que tienen lugar en este punto, por ejemplo, y ahí se producen decenas de partículas, ¿sí? En donde la ecuación de Einstein trabaja todo el tiempo, digamos, para que esto sea posible. Entonces se hacen estas colisiones, se observan las partículas que existen, que se producen. Ahora bien, se producen 800 millones de colisiones por segundo. ¿Por qué? Bueno, la probabilidad de producir un Higgs es muy pequeña. Para tener alguna chance de observarlo, hay que tener una gran intensidad de colisiones, y como además el Higgs es una partícula que tiene una masa grande, entonces también esas colisiones hay que hacerlas a muy altas energías, ¿sí? Por eso se construyó esta gigantesca máquina. Si uno recoge todos los datos, si uno ve lo que pasa en cada colisión, lo que tenemos es una imagen entrevariadísima de cientos de partículas y líneas. En este embrollo, ahí adentro, quizás se produjo un Higgs. Pero si se produjo un Higgs, usualmente la cara que tiene la producción de un Higgs es a través de las partículas en las que el Higgs se cae, y es una cara mucho más sencilla que este embrollo de líneas. Entonces, de esto hay que terminar por reconocer esta asignatura particular del Higgs. Y bueno, si uno recoge todos los datos que se producen en el LHC, por ejemplo, un año de datos es equivalente a una pila de CDs de 20 kilómetros de altura. Por suerte, los datos del LHC no se recogen en CDs, sino en medios de almacenaje mucho más sofisticados. Bueno, el Higgs es entonces, ¿cómo se detecta en el LHC? Bueno, primero hay que producirlo, para eso se hacen esas colisiones. Después hay que detectarlo. Y bueno, ¿y por cómo lo detectamos? Bueno, resulta que Higgs, por tener una masa muy grande, es entonces una partícula inestable, tiene una vida media que se estimaba muy pequeña, fíjense la cantidad de ceros que hay aquí, y además tiene un montón de posibilidades de partículas a las cuales decaer. Es realmente una partícula muy complicada de detectar. Una de las señales más limpias, que fue la que se usó, fue el decaimiento de Higgs en dos fotones. Porque bueno, sabemos detectar con mucha precisión fotones, ¿sí? Desde el comienzo, porque tenemos como seres humanos órganos sensibles que detectan fotones, los ojos. Pero además la electrónica para detectar fotones es la mejor electrónica de detección que tenemos en física de partículas. Entonces, finalmente, el 4 de julio del 2012, el CERN anunció que tenía evidencias suficientemente fuertes para demostrar la existencia de esta partícula de Higgs, ¿sí? Dos detectores, trabajando en forma independiente, porque son máquinas distintas en que trabajan físicos diferentes y que además compiten entre ellos, porque digamos, ellos querían, cada uno de ellos, ser los primeros descubridores de Higgs. Esos dos experimentos independientes detectaron la existencia de partículas de Higgs. Acá hay un ejemplo de un evento de la producción de un Higgs, ¿sí? Acá hay una señal que ya está limpiada de todo lo que no nos interesa y quedan solo las líneas que dan evidencia de la existencia de un Higgs decayendo en dos fotones, que serían estas líneas verdes, ¿no? Acá están los datos del evento, ¿sí? Este es un evento medido en el CMS el 13 de mayo del 2012 a las 14 horas, etcétera, bueno, y el número de evento. Bueno, finalmente se anunció en el CERN el descubrimiento de esta partícula. Realmente fue un anuncio que conmovió por lo menos a los físicos de partículas, nos conmovió en forma muy intensa. Higgs, que todavía vive, estaba entre los presentes cuando se anunciaron las evidencias experimentales. Y bueno, ¿qué es lo que queda a partir de ahora? Se descubrió una partícula, que sabemos que es una partícula Higgs, porque hemos medido algunas de sus propiedades, pero todavía no estamos seguros si tiene todas las propiedades que esperamos, ¿sí? Por otra parte, el LHC, por ejemplo, hasta ahora está funcionando a la mitad de la energía para la que fue diseñado. Recién en el 2014 va a empezar a funcionar con la energía máxima, ¿sí? De manera que se espera que a partir del LHC se puedan medir muchos más detalles de la partícula de Higgs. No sabemos qué propiedades tiene el Higgs, no sabemos si hay varios Higgs diferentes, no sabemos si es un Higgs que corresponde a una teoría que es diferente del modelo estándar. Eso lo tenemos que medir todavía y eso lo va a hacer el LHC. Tenemos un cuadro de partículas elementales que está casi completo, faltaba el Higgs. Hoy en día se ha descubierto un Higgs, quizás es el Higgs que encaja perfectamente en el cuadro del modelo estándar, pero quizás es un Higgs más complicado que nos da evidencias de cosas que no sabemos. Quizás este Higgs también nos dé información sobre la gravedad, ¿sí? Sobre la teoría cuántica de la gravedad, que hoy en día no sabemos qué es. Bien, el Higgs también puede participar en una enorme variedad de problemas que tienen que ver principalmente con cosmología y con la identidad de la materia a muy altas energías, que es el nivel de energía que es importante para el Higgs. De manera que, ya casi terminando, me falta una transparencia, yo diría que el Higgs es el primer resultado de este enorme experimento, pero no es el final, sino que es más bien el principio de una nueva etapa, porque ahora sabemos que existen partículas tan raras como el Higgs, que desempeñan ese papel tan singular, y hay muchas más cosas detrás de eso. En el camino, ¿sí?, de este emprendimiento científico que es el CERN y que ha sido el LHC, se han producido toda una serie de descubrimientos laterales y de necesidades en términos de electrónica, de materiales, como comentaba, en informática, algunas de las cuales son muy conocidas. Por ejemplo, en 1990, el 25 de diciembre, creado por un informático del CERN para lograr la comunicación rápida entre científicos del CERN, el primer sitio web y la web fue creada, ¿sí? El primer server de la web fue creado y es el del CERN. El desarrollo de detectores, ¿sí?, motivados por la física de partículas y la física nuclear, ha impulsado y ha permitido el desarrollo de detectores para imágenes médicas, en PET, o sea, la tomografía por emisión de positrones, la fusión de imágenes entre PET y la resonancia magnética nuclear, que hoy en día también se utiliza, ha sido desarrollada a partir de descubrimientos, principalmente en el CERN. Hoy en día, en todo el mundo, existen cerca de 10.000 aceleradores de uso en medicina y radioterapia, y todas esas tecnologías se han desarrollado a partir de décadas de investigación en física nuclear y física de partículas. Y bueno, y finalmente, esos 10.000 millones de dólares que mencionaba al principio, que por ejemplo costó construir el LHC, no son 10.000 millones de dólares que los países invierten en forma desinteresada, digamos, sino que esas inversiones generan un potencial de recursos humanos, ¿sí?, en ingeniería, en física, que finalmente se traduce en empresas que pueden producir, vender y crear riqueza para esos países, ¿no? De manera que no es una inversión solamente motivada por la curiosidad científica, la que hace que países desarrollados inviertan 10.000 millones en el descubrimiento de Higgs. Bueno, eso es todo, gracias.
Bien, bueno, terminando, solo resta agradecerles a todos los que vinieron, principalmente a los cuatro oradores, a Jorge Corral, a Claudio Martínez, Pablo Martínez y también agradecer especialmente a alguien que olvidé.